Los cultos de la tarde, estamos estudiando, como algunos recuerdan, una de las cartas del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, y estamos viendo algunas cualidades y características de una vida piadosa. Y hemos visto ya, hasta ahora, las primeras seis, segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, y puestos en pie, hermanos, sé que hemos estado en pie, les invito nuevamente a estar en pie. Ya vamos a leer versículos del 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 3 al 7, y lo vamos a hacer al unísono. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis de la naturaleza divina, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Padre, esta tarde estamos reunidos delante de tu presencia para compartir tu palabra. Señor, queremos que tú hables, así como tú has hablado, dice tu palabra, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, y en estos días, ya no nos hablas por los profetas, ya no nos hablas por visiones, dice tu palabra en Hebreos, que ahora tú nos hablas por tu Hijo, a quien constituiste heredero de todo, y por quien asimismo hiciste el universo. Es a través de Cristo que nosotros podemos conocerte y llegar hasta el Padre. Y es a Cristo a quien queremos ver esta noche. Señor, muéstranos a Cristo. Ayúdanos a ver tu gloria en tu palabra. Ayúdanos a entender tu belleza y tu grandeza. Y ayúdanos a deleitarnos en ti, Padre, que al abrir tu palabra podamos gozarnos en ella y podamos encontrar realmente un refrigerio para nuestras almas. Señor, guía nuestros corazones a tu palabra y que tu Santo Espíritu haga la obra por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos viendo estas cualidades, hemos hablado, dice, vosotros mismos también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Recordamos que la fe es de donde fluyen todos estas cualidades que nosotros debemos desarrollar como cristianos, como hombres que creemos, hombres y mujeres que creemos verdaderamente en Dios. Entonces tenemos que ir poniendo, tenemos que ir edificando a nuestra fe con ciertas cualidades. No podemos quedarnos en decir, creo en Dios solamente, porque recordamos lo que dice Santiago, la fe tiene que mostrarse en acción, tiene que mostrarse que la fe es verdadera cuando la fe actúa. Entonces mi fe tiene que ir creciendo, dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y hoy vamos a ver versículo 7, para concluir esta serie de características. Vamos a hablar de dos cualidades que Pedro selecciona al final de la lista de las cualidades de una vida piadosa. Pedro nos describe estos elementos que debemos añadir a nuestra fe. Y hermanos, recordamos que esto solo es posible. Yo puedo añadir estas cosas a mi fe por lo que Cristo ya hizo por mí, por lo que Cristo hizo por nosotros. Desde el versículo 3, dice que desde el versículo 1 nos ha dado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Dios nos dio una fe y por eso yo puedo seguir creciendo en mi vida espiritual. Versículo 3, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 4, nos ha dado grandes, grandísimas promesas y por eso puedo crecer en mi vida espiritual. No solamente eso, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Ahora estamos unidos a Cristo y porque Cristo está unido a mí y yo a Cristo, ahora yo puedo seguir adelante en mi vida espiritual. Y hoy vamos a hablar de dos cualidades, el afecto fraternal y el amor. Y no es casualidad que Pedro las haya puesto al final de la lista. Son dos cualidades, hermanos, que reflejan verdaderamente el carácter de Cristo, el carácter de Dios, el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Quizá la misma palabra la define, pero déjenme hablarle un poquito del original. En el griego la palabra afecto fraternal es una sola palabra, es filadelfía. Nosotros conocemos una iglesia en Apocalipsis, ¿verdad?, que se llama Filadelfia. Esta ciudad de Filadelfia se dice en la historia griega que fue construida por dos hermanos, y dos hermanos que se amaban mucho, dos hermanos que realmente estaban muy unidos, hermanos carnales, fundaron esta ciudad. Y esta palabra Filadelfia o Filadelfía viene de dos palabras: filos, de la palabra fileo, que es amor, y adelfos, que es hermano, y lo que significa literalmente es amor de hermanos. En el tiempo del Nuevo Testamento no se usaba dentro de la iglesia. La iglesia, esta palabra era más común allá afuera, en el mundo secular, que las personas usaran la Filadelfia. Se utilizaba para describir la relación entre hermanos carnales, entre hermanos físicos. Aquí está mi hermano. Yo y él tenemos un aprecio especial, tenemos un aprecio de filadelfos, porque somos hermanos y nos amamos. A mi hermano carnal, de padre y madre. Era un tipo de afecto que solo se compartía con un grupo muy selecto de personas. Solamente mi familia, solamente los míos. Es un amor que yo doy a mi propia familia, a mis propios hermanos. Y cuando vemos en la Biblia y leemos varias cartas, escritores del Nuevo Testamento usan esta palabra de hablar de un amor entre hermanos, ahora para aplicarla de una manera diferente, la Filadelfía, pero aplicada a los hermanos en la fe. ¿Cómo puedo tener un afecto fraternal con aquellos que no son mis hermanos? ¿Cómo puedo amar a alguien que yo no conozco de tal manera como si él fuera mi mejor amigo o mi hermano en la carne? ¿Cómo yo podría dar la vida por alguien que ni siquiera sé quién es o nunca he pasado mi vida o mi tiempo con esa persona? ¿Cómo puedo amar como si fuera Filadelfia a alguien que no conozco? La palabra misma viene de la palabra de fileo, que significa amor, viene de la raíz filos, que significa amigo. Era la clase de personas con la que existía un lazo especial, y por esta razón se desarrolla un afecto especial con las personas. Y normalmente nosotros hoy en día podemos ver lazos que se desarrollan con ciertas personas, ciertas amistades, casi como hermanos. Quizá usted tiene un amigo al que aprecia mucho, alguna amiga al que le cuenta todo, ¿verdad? Pasa tiempo con esa persona. Es una relación especial, diferente quizá a otras personas desconocidos. Tenemos amigos, ¿verdad? Y por ejemplo, quizá algún lazo que nos une con otras personas son el lazo de la distancia. Tal vez sus vecinos. Recuerdo de niño, ¿verdad?, todos tuvimos un amigo de la cuadra. Y éramos amigos, ¿por qué? Porque salíamos, lo veíamos todos los días, ¿verdad? Jugábamos con esa persona todos los días. No sé, hacíamos travesuras todos los días con esa persona. Había un lazo que nos unía, que es la distancia. Vivíamos de alguna manera cerca. Quizá otro lazo que usted ha compartido con personas que son muy cercanas a usted es el lazo del trabajo, ¿verdad? Va al trabajo, lo ve todos los días, pues hace amistad, ¿verdad? Es normal ir al trabajo y tener ciertos amigos ahí. Y el lazo que nos une, el lazo que les une es el trabajo. ¿Qué otro tipo de lazos hoy en día podemos ver ahí, si alguien gusta participar, que une a las personas? La escuela, ¿verdad? Los compañeros tienen su compañerito, su amigo de la escuela. ¿Por qué? Porque pasa al menos 8 horas por ahí, ¿verdad? Mucho tiempo con esa persona, estudiando juntos o escapándose de la escuela juntos, ya son amigos. De alguna manera, el lazo que los une es la escuela misma. ¿Qué otro lazo podemos ver hoy en día? La iglesia, venimos a la iglesia y nos vemos seguido, ¿verdad? Desarrollamos ciertas amistades que por lo que nos une es la iglesia. A veces puede ser los deportes, ¿verdad? Le vamos al mismo equipo, somos americanistas los... No, yo le voy a las Chivas. Bueno, no veo mucho fútbol, pero antes le iba a las Chivas. Quizá jugamos el mismo deporte, nos gusta reunirnos porque jugamos fútbol. En el grupo de jóvenes hay varios que les gusta leer y yo de luego los veo que están prestándose los libros, ¿verdad?, de ellos. Y son más unidos, les gusta la lectura. Quizá el temperamento, ¿verdad? Es que me cae bien, es que tiene unas, ¿cómo dicen? Como... Es muy fácil, ¿verdad?, ser amigo de esta persona. Y el temperamento es un lazo que nos une con ciertos tipos de personas. Somos compatibles, por así decirlo. Y hermanos, cuando hay una relación de amistad, también hay ciertas obligaciones. La Filadelfia no solo era cierto afecto o cierto aprecio en el original, como se usaba en la comunidad antiguamente, sino que implicaba ciertas responsabilidades con esa persona con la que yo tenía un amor de hermanos, un aprecio especial como de amigos muy cercanos. No era más que un aprecio, era una responsabilidad y un compromiso con esa persona. ¿Qué responsabilidades hay en un lazo de amistad? ¿Cómo es que esa relación de Filadelfia se desarrollaba? Mire, voy a leer unos versículos, usted escúchelos, dice Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Después usa una palabra, amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué las personas cuando veían a Jesús decían, él tiene una amistad con publicanos y pecadores? ¿Qué hacía que Jesús lo relacionaran de esta manera como una amistad con este tipo de personas? ¿Qué era el lazo que de alguna manera le unía a ellos? ¿El tiempo que pasaba con ellos? ¿Y qué hacía Jesús en el tiempo que pasaba con ellos, según este versículo que acabo de leer? Come y bebe. ¿Y qué hacen los amigos? Pasan tiempo juntos, ¿sí o no? Usted los invita a comer a la casa, ¿verdad? Vente a la casa en la tarde, pues que mi esposa preparó algo, ¿verdad? Y queremos compartir con ustedes la comida. Así somos, hermanos, nos gusta compartir la comida, ¿verdad? Es un tiempo que disfrutamos con nuestros amigos. Y Jesús era llamado amigo de publicanos y pecadores, porque en su relación con ellos, él compartía los alimentos. Otro versículo, Lucas 11, del 5 al 8, dice así, escuchen. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Lo que está preguntando Jesús, un amigo no hace esto, ¿verdad? No le dice, vete, ¿verdad? No me molestes, tienes un problema, pues no vengas a molestar. Y luego tan tarde, ¿verdad? Estoy acostado con mi familia, mis bebés se van a despertar. Dice, no, dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué podemos aprender de los amigos? ¿Cuál es el compromiso que tiene una relación de amistad, según este pasaje? El apoyo de los amigos. No importa, ¿verdad? El amigo se para a darle porque apoya a su otro amigo. ¿Qué otra cosa podemos notar de este pasaje? ¿Qué otro compromiso hay en una relación de amistad? Los amigos se conocen en las tribulaciones. Alguien dijo que un amigo es alguien que siempre está ahí para ti. No necesariamente. Un amigo no siempre está ahí. Un amigo no es omnisciente, no sabe cuando usted tiene problemas. Un amigo no siempre está ahí a su lado, pero siempre está ahí cuando usted necesita algo. O sea que usted siempre puede contar con él, aunque no siempre está con usted físicamente. La confianza. Ir a tocarle a alguien a la puerta a la medianoche, a menos que haya una confianza. Usted no va a la casa del vecino a tocarle, ¿verdad? A pedirle algo a la medianoche. Por hay una confianza, hay una relación de amistad, hay algo más íntimo y profundo que les hace ser amigos. Es un compromiso y un apoyo incondicional. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 6. Y al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué hacen los amigos? Festejan juntos. Usted celebra su cumpleaños, ¿y a quién va a invitar? A los amigos. Y cuando a veces a mí me invita a alguien a su casa en su cumpleaños, para mí es algo especial. Para usted, no sé si le ha pasado. Quiere decir que cuando esa persona pensó en quién va a invitar a su fiesta, al considerarle a usted, al considerarme a mí, quiere decir que tiene cierto afecto especial por uno, ¿verdad? Es un privilegio cuando alguien le invita, cuando usted piensa en alguien e invita a alguien, porque a los amigos se les dice, vengan, gócense conmigo. Es una relación, es un compromiso entre de Filadelfia. Juan capítulo 15, versículo 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo vemos que se desarrolla aquí la relación de amistad? Se cuentan las cosas, ¿verdad? Y sobre todo a las mujeres, cuando se van a platicar, ese cafecito, que ¿verdad? Que vamos a tomarnos un cafecito. Ya saben que son como 2 o 3 horas de plática, ¿y qué hacen? Los hombres normalmente vamos a ver un partido de fútbol, no hablamos mucho. Pero las mujeres, no, fíjate que lo que me pasó, de repente ya se pasó toda la tarde, ¿verdad? Porque se cuentan las cosas. Así es, la amistad así es. Usted puede ir con una persona de confianza y decirle, mira, estoy luchando con eso, mira, me pasó esto, pues ayúdame a orar. Si es alguien espiritual, y esperamos que tenemos amigos espirituales, oye, mira lo que Dios me enseñó, y estoy luchando con un pecado. Mira el gozo, ¿verdad?, de lo que Dios, de la bendición que Dios me ha dado en este tiempo. Así son los amigos, se cuentan cosas. Y dice Jesús, son mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido. ¿Qué encontramos de la relación de amistad? ¿Qué hacen los amigos? Suplen las necesidades, ayudan en los momentos de dolor o en los momentos de necesidad. Pablo iba a ser atendido por sus amigos. Y hermanos, ¿cuáles son normalmente los lazos que nos unen hoy en día con las personas? A veces solo son porque son nuestros vecinos. A veces es la escuela. A veces es simplemente ir a la iglesia juntos, ir a la misma iglesia. A veces lo único que nos une es el Facebook, ¿verdad? Porque Facebook dice ahí que tú eres mi amigo. Es más, he escuchado personas que dicen, no, yo tengo 200 amigos en Facebook. 200 amigos. Yo no tengo ni 10, ¿verdad? En la vida real, 10 amigos. No porque Facebook diga que son tus amigos, verdaderamente son tus amigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los lazos que nos unen? Muchas veces estos lazos, hermanos, son superficiales. Son solamente lazos muy generales. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12. Vamos a leer este pasaje en Romanos capítulo 12, versículos 4 y versículo 5. Romanos 12, versículo 4 y versículo 5. Vamos a encontrar algo muy interesante en este pasaje, hablando del compromiso de Filadelfia, de hermanos, del afecto fraternal. dentro del círculo de la iglesia? ¿Qué es el lazo principal que me debe unir con otra persona? Mire, lea conmigo, por favor, versículo 4 y versículo 5 de Romanos, capítulo 12. Lo leemos juntos. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero están unidos de una manera tal que son uno. Y lo que nos une, el lazo verdadero que nos debe unir con las personas, hermano, con aquellos con los que debemos expresar la Filadelfia, el amor de hermanos, el amor fraternal, son aquellos que tenemos una misma comunión con Cristo. El lazo más fuerte es nuestra unión con Cristo. Hay una relación especial con las personas que están unidos a Cristo. Yo recibí a Cristo, estoy unido a Cristo, porque Él es eterno. Yo ahora tengo vida eterna porque estoy unido a Él. Y el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que también ha recibido esta misma unión con Cristo, participantes de la naturaleza divina, ahora nosotros tenemos un lazo que nos une. Un lazo diferente a simplemente ser vecinos, compañeros del trabajo o amigos de la escuela. Es el lazo de nuestra unión con Cristo a través de su obra en la cruz. Hay una relación especial y debe haber una relación de afecto hacia aquellos que son de la familia de la fe. Comenzaba preguntando, ¿cómo puedo mostrar amor fraternal a alguien que no es de mi familia? Porque hay un lazo diferente. ¿Ha visto normalmente cuando encontramos a alguien que es de otra iglesia y jamás le hemos conocido, es un creyente de la fe, o vamos a visitar una iglesia, o alguien viene de otra iglesia, ¿verdad? ¿Ha visto, ha experimentado esa clase de relación diferente? Uno saludamos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? ¿De dónde viene? No, amén, gracias a Dios. Y platicamos con esa persona a veces como si la conociéramos de años, aunque nunca la habíamos visto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un lazo especial de nuestra unión con Cristo. Eso es de lo que está hablando aquí Pedro. Romanos 12, ahí mismo, versículo 10, mire lo que vamos a encontrar aquí. Léalo conmigo, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo debemos amarnos en los que tenemos este lazo de unión? Con un amor fraternal. ¿Sabe? Estas dos palabras es la misma que encontramos en Pedro. Filadelfia. Ama de esta manera. A alguien que no es tu familia, ámalo como si fuera tu hermano. Con un amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta semana estaba con mi esposa, íbamos regresando de la misión, parece ya tarde el miércoles. Y yo venía manejando y notaba que ya no puedo ver muy bien con mis lentes. Ya están rayados, les he cambiado el armazón ya varias veces porque se me han caído o algo les ha pasado. Y aparte que ya necesito un poco de aumento, ya mi vista ya se va desgastando un poco más. Y ya notaba así como que ya las luces, todo ya no lo podía ver muy bien. Y le decía a mi esposa, creo que ya necesito cambiar mis lentes. Pues bueno, vamos a orar y vamos a ahorrar, ¿verdad? Porque también son un poco caros, el armazón, la graduación, el lente, todo eso. Llegamos a la casa, nos sentamos a la mesa, estuvimos orando, cenamos, todo muy normal, y de repente me entra una llamada. Era la llamada de un hermano, alguien que considero un amigo también. Y me decía, oye, acabo de cambiar mis lentes y tengo una armazón nueva y me gustaría regalártela. Y dice, y mi mamá, pues, quiso donarte las micas. Entonces, no tienes que hacer nada. Solo tienes que venir mañana a que te chequen la graduación. Y cuando yo pienso en eso, pienso, gloria a Dios. Jamás le dije a nadie. Se lo dije a mi esposa en la carretera. Y Dios respondió. Todavía no me los entregan, ¿verdad? Pero está en el proceso. Todavía los veo borrosos. Pero está en el proceso. Allá lo fui a ver, hicieron la graduación con el especialista y, Y cuando pensamos, quiero hacer un bien a alguien, el Señor me ha bendecido tanto que quiero bendecir a otro, dice, en cuanto a honra, ese amor de Filadelfia debe ser prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando nosotros recibimos esa bendición, queremos compartir la bendición con otros. Y a veces con los hermanos de Cazones, que hay mucha necesidad allá, tratamos de llevarles algo. Mira, Dios me ha bendecido tanto que quiero bendecir a otro también. Es ese amor de hermano, prefiriéndonos los unos a los otros. Debemos responder, hermanos, a las necesidades de otras personas. Debemos gozarnos con ellos. Debemos compartir con ellos con un amor de hermanos. Pero muchos de nosotros, hermanos, nuestro afecto fraternal está por las mismas razones que la del mundo. Bueno, yo te aprecio, me caes bien, nos llevamos, ¿verdad? Porque simplemente tenemos un lazo. Muy general, pues, me caes bien, ¿verdad? Me disfruto pasar contigo, pues, nos gusta el mismo equipo de fútbol. Pero en la iglesia, hermanos, muchas veces, aunque usted no lo crea, no hay este amor de Filadelfia. Hay hermanos que uno escucha que están peleados con el otro hermano. Un hermano que, una hermana que ya no le habla a la otra porque le hizo una cara, ¿verdad? Alguien hizo un comentario y ofendió a alguien y ya, ¿verdad? Ya no hay amor entre los hermanos, ya no se quieren ver. Uno se sienta de este lado, otro se sienta de este lado y ¿verdad? Se esperan para no cruzarse. Y encontramos esta clase de situaciones incluso dentro de la iglesia. ¿Cómo saber, hermanos, si no estoy viviendo el amor de Filadelfia? ¿Cómo evaluar mi trato con las personas, los hermanos en la fe? Pregúntese, ¿les estoy tratando igual que a un amigo íntimo o un hermano? ¿Estoy tratando a esa persona que quizá me irrita y me molesta? ¿Lo estoy tratando verdaderamente como a mi hermano o como trataría a mi amigo más íntimo y personal? Quizá usted piensa que es difícil amar a alguien así, ¿verdad? Alguien que te molesta todo el tiempo, alguien que te irrita, alguien que te hace. Y podríamos pensar qué difícil es amar a algunos hermanos. Pero hermanos, sí se puede. Si usted verdaderamente está añadiendo a su fe, si usted está creciendo en la gracia de Dios, si usted está conociendo a Dios, hermano, sí se puede amar con esta clase de amor. Y cuando nos hacen algo, alguien más, ¿verdad? Nos molesta. Y cuando nos hace alguien a quien apreciamos, lo pasamos por alto. Y es esta clase de actitud que debemos desarrollar. Le explico. A mí nunca me ha gustado que me peguen en la espalda. Hasta la fecha no me gusta, ¿verdad? Cuando alguien se acerca y me hace así en la espalda. Me molesta mucho, no sé, es algo que uno crece así, ¿verdad? Con cosas raras. Entonces, de adolescente, ya sabe cómo son los muchachos, son muy bruscos, se te acercan, ¿verdad? Te pegan por todos lados y te saludan así, te abrazan y te pegan en la espalda y a mí me molestaba mucho. Ahora, hermanos, una vez en la UCLA me pasó, el Señor me mostraba todavía el pecado de mi corazón, orgullo y cosas así. Un muchacho de la universidad se acercó y me pegó en la espalda. Yo me volteé y lo golpeé también. Fue una mala actitud de mi parte. Y después me sentía bien mal por la actitud que había tenido. Pero ¿qué pasa cuando venía mi mejor amigo y me pegaba en la espalda? Y yo me volteaba y veía, pero es mi mejor amigo, ¿verdad? Pero con el otro muchacho con el que no me llevo me pegaba y no. O sea, lo pensaba toda la tarde, ¿cómo se la voy a regresar? Pero cuando me pegaba mi amigo y lo veía... Hermanos, eso debe ser la misma actitud que debemos de tener con nuestros hermanos, esta clase de amor y afecto entrañable. Cuando un hermano en la fe me ofende, y yo lo veo, tenemos una unión, nuestra unión con Cristo. Es mi hermano en la fe, es mi amigo. No porque compartamos, no porque nos llevemos tan bien, no porque nos une Cristo. Juan dice que tenemos comunión con los unos con los otros. ¿Sabe por qué? No porque comamos lo mismo y nos gusta el mole. No, sino porque tenemos nuestra comunión verdaderamente. Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos une. Y eso es lo que nos debe unir. Pero muchos de nosotros mostramos afecto fraternal por las mismas razones del mundo. Incluso se ve con los nuevos creyentes o con las personas que nos visitan en la iglesia. No sé si le ha pasado, en la mañana me sentaba en otro lugar que yo no acostumbro sentarme. Volteé a mi alrededor y por lo menos había como 4 o 5 personas que yo no conocía, nunca no había visto en la iglesia. Volteé y no los conocía. Pero sé que son creyentes, sé que vienen a la iglesia. Nunca he cruzado una palabra con ellos. Y hermanos, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando usted sale de la iglesia, ya ve, ahí se van unos a comprar algo, ¿verdad? Y están otros platicando. Y vemos allá a alguien que está solo, ¿verdad? Ahí parado, nadie se le acerca, tal vez alguien nuevo, una visita. Están ahí, quizá 2 se unen y parados sin hablarle a nadie. ¿Sabe qué hacemos? Seguimos en nuestra plática. Seguimos con los que me llevo bien, con los que tengo relación, con los que platico. Y los jóvenes también son así, ya termina el grupo de jóvenes, ya cada quien hace su grupito y no se hablan entre ellos, ¿verdad? No porque sean, no se lleven bien, sino porque es que ellos, con ellos sí me llevo bien. Hermanos, no estamos mostrando esa Filadelfia, ese amor fraternal de hermanos. Y haga la prueba, mira a su alrededor, hermano, y ve a aquellas personas que nadie se les acerca, que son nuevos o que están de visita y están ahí, pero nadie los saluda. Y muestre amor fraternal. Acérquese a ellos, hable con ellos, hágales una pregunta, conozca al menos cómo se llama. Señor, mientras estudiaba este pasaje, puso carga en mi corazón. Y en la mañana traté de ponerlo en práctica, ¿verdad? Con unos niños que estaban allá afuera. No porque yo sea bueno, hermano, sino porque si queremos crecer en nuestra fe y añadir a nuestra fe, vamos a añadir afecto fraternal. Así debe ser nuestra vida cristiana. Hermanos, nuestras amistades más íntimas no deben estar en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no compartimos un lazo con ellos. Porque no hay un lazo fuerte que nos una. Su mejor amigo no debe ser un amigo del trabajo o alguien inconverso. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Literalmente, ¿sabe qué debe hacer el mundo con usted? Aborrecerlo. No quiere decir que vaya y se pelee con todos, ¿verdad? Pero vaya y háblele de Cristo a todos. ¿Y sabe qué van a hacer con usted? Ya ni le van a querer hablar. Hermanos, no debe haber una unión, un lazo con el mundo. Si sus amistades más íntimas están en el mundo, si el lazo más importante para usted es que crecimos juntos, ¿verdad? Es que nos gusta la misma música, es que hemos ido a las mismas fiestas. Habría que evaluar, hermano, y considerar cuáles son sus prioridades y si verdaderamente es importante el lazo que usted tiene con Cristo. Quizá para nosotros sea fácil pensar amar a los hermanos en la fe, ¿verdad? Es fácil porque los conocemos, los vemos todos los domingos, podemos platicar con ellos y pensamos, yo puedo amar con un amor de Filadelfia, un amor de hermanos. Yo les aprecio a todos ustedes y trato de saludarlos a todos mientras tengo la oportunidad o entablar alguna conversación con cada uno. Y usted pudiera pensar lo mismo. Yo, no hay nadie aquí, ¿verdad?, a quien yo tenga que no me lleve bien o que esté enojado con esa persona. Disfruto estar en la casa de Dios, con los hijos de Dios, adorar a nuestro Dios. Pero ¿qué tal de aquel vecino que siempre nos molesta? Ahí en Gaviotas tenemos un problema. Todas las casas se escucha todo. Y justo el sábado para el domingo, todos tienen fiesta. Y el vecino, ¿verdad?, le sube bastante a la música. Y justo es cuando nosotros queremos descansar, porque queremos ir bien al domingo a la iglesia. Y quizá usted ha tenido ahí, ¿verdad?, un roce con algún vecino. Tal vez un compañero o una compañera de trabajo. Piense en alguien que en su trabajo le hace la vida difícil y le molesta. Y verdaderamente es duro pasar con ella. Tal vez su propio jefe. Pensamos, bueno, Dios me manda a mostrar Filadelfia, amor de hermanos, con los que tengo un lazo o sea, con mis hermanos en la fe, pero a los de afuera no, a esos tenemos que aborrecerlos. Pero no es así, porque Pedro va a seguir diciendo, vamos ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro no se va a quedar solamente con el amor fraternal, él quiere que sigamos añadiendo otra cosa, otra cualidad a nuestra fe. Por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe. Y versículo 7 dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué hay que añadir? Amor. Amor. Esta es la última característica. Y la palabra amor viene del griego, que es ágape. Es interesante porque este sustantivo ágape es un sustantivo que solo se usa en la Biblia. No se usa fuera de la Biblia. Cuando los hombres querían traducir el Antiguo Testamento y veían el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios incondicional, y querían traducir la Biblia del hebreo al griego, no encontraban una palabra que describiera el amor de Dios leal e incondicional. Había varias palabras que ellos podían usar para hablar de amor. Había el amor eros, que es un amor más físico, erótico, ¿verdad? De ahí viene la palabra, más sexual. Estaba el amor fileo, que es un amor más entre hermanos. Hay otra palabra que ahora no recuerdo, pero habla de un amor más general. Y no encontraban la palabra exacta para describir el amor de Dios. Ese amor que busca el bien de otra persona sin importar el costo personal y sin importar la respuesta de la otra persona. Y entonces usaron ágape, el amor incondicional de Dios por su pueblo, por el mundo. Cuando Dios dice, porque de tal manera amó al mundo, el amor de Dios, Cristo, Romanos 5:8, más Dios muestra su ¿qué? Su ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es el amor de Dios. Él no espera que usted le ame. Él no espera que usted le busque. Su amor es incondicional, aunque usted ni lo quiera, aunque usted ni lo desee, y aunque usted ni responda con amor, Dios sigue amando. Piense en lo difícil que es amar a alguien así. Y hay personas, ¿verdad?, sobre todo en el matrimonio, que dicen, no, yo le muestro mi amor, yo trato todo el día de ser cariñoso, yo trato de ser atento o atenta, ¿verdad?, y él no me hace nada. Está creciendo en el amor ágape. Así es Dios, hermanos. Piensen en el mundo, cuántas personas Dios entregó su propia vida a su propio hijo, y las personas siguen rechazando a Dios. Y Dios dice que en su amor Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así ama Dios a las personas, y así nos ama a nosotros. Es ese amor incondicional, que a pesar de nosotros ser infieles, a pesar de nosotros ser inconstantes, a pesar de nosotros buscar nuestros propios deseos, Dios le sigue amando y le sigue amando, porque Él no espera nada de usted. Es un amor incondicional. Piensa en el caso de Oseas. Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento y Dios le dio una encomienda muy difícil. Ve y cásate literalmente con una prostituta. ¿Se imagina que Dios le pidiera esto? Cásate con una persona que tú sabes que pero tienes que saber de antemano que te va a traicionar, que se va a ir con otros hombres u otras mujeres, que te va a cambiar por el dinero, con el que le dé mejor, ¿verdad? Con el que lo haga pasar el mejor rato, cásate con esa persona, que tú sabes que te va a ser infiel. Dios usa esta ilustración para hablar de su pueblo. Yo tomé a mi pueblo, dice, y él me fue infiel con muchos ídolos. Y así, tú, o sea, casándote con Gomer, se llamaba su esposa, tú vas a ejemplificar mi relación con mi pueblo. Y vez tras vez, su esposa tenía otro hijo, y tenía otro hijo, y no era de Oseas esos hijos, eran de otros hombres y de otros amantes. Y Dios le sigue diciendo, ama a esa mujer. Y aun cuando esa mujer se fue y lo cambió por otro hombre que tenía más dinero y más cosas, ¿verdad? Y después llegó al punto de ser una esclava y estar en el mercado de los esclavos, Dios le dice a Oseas, ve nuevamente y ama a esa mujer. ¿Cómo puede uno amar a alguien así? No se puede, a menos que entendamos el amor ágape, el amor de Dios incondicional. Dice Oseas 3, 2 y 3, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Hermanos, él estaba dando una millonada para comprar a una esclava que había sido su esposa y lo había traicionado. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás a otro varón, lo mismo haré yo contigo. Él está afirmando su compromiso incondicional y su amor por esta persona, que uno pudiera pensar, no lo merece. ¿Qué le aconsejan, verdad? Ay, pues no son compatibles, mejor divórciate de esa persona. Ay, pues no te ama, ¿verdad? Pues aunque es tu esposo, ¿verdad? Y la Biblia manda no divorciarte, pero pues no te conviene. Entonces, sepárate de esa persona. Porque el mundo, hermanos, no conoce el amor incondicional de Dios. El mundo no sabe sobre el amor incondicional de Dios. Esta es una increíble historia de amor. No como las que pinta Hollywood, no como las que pintan las novelas. Es una historia verdadera de un amor incondicional. Hay una película muy bonita y le recomiendo que la vean. Y así se llama, Oseas, una historia de amor incondicional. Todo esto era para ilustrarnos a nosotros el amor que Dios tiene por usted y por mí. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque te amo, soy paciente contigo, aunque falles, aunque desobedezcas, soy paciente porque te amo incondicionalmente. Dios le ama con esta clase de amor, ágape. No importa lo que haga la otra persona. Y esto se manifestó más claramente a través de Cristo en la cruz. Cuando Él murió por nosotros, hermanos, siendo aún pecadores, siendo rebeldes a Dios. Hermanos, si usted y yo hubiéramos estado en aquel lugar, hubiéramos gritado con la multitud, crucifícale. Porque en nuestro corazón somos rebeldes en contra de Dios. Es nuestra naturaleza. Y aún así Dios muestra su amor contra rebeldes como nosotros. Y siendo aún pecadores, Cristo da su propia vida en propiciación por nuestros pecados. Y ahí fue la expresión más grande de amor. Y ahora nosotros, dice Pedro, tienes que añadir a tu amor fraternal un amor diferente, un amor ágape, un amor incondicional y un amor constante. Quizá nos detenemos a pensar que esto es imposible, ¿verdad? En el matrimonio, sobre todo, se da mucho. Porque pensamos como el mundo. Si tú me amas, yo te amo, ¿verdad? Si tú eres cariñoso conmigo, yo soy cariñoso contigo. Y si tú me das, yo te doy, ¿verdad? Por mí, mañana por ti. Esa es la clase de amor que el mundo conoce. Incluso en el matrimonio, ¿qué pasa cuando hay una pelea y el esposo o la esposa ofende, verdad? Nos enojamos y reaccionamos, y el contraataque. Pero Dios dice, tienes que aprender a amar con un amor incondicional. Como Dios ama a su esposa, la iglesia, tanto que se entregó a sí mismo por ella. Debemos amar, hermanos, sin importar lo que nos cueste. Pero esto es imposible si usted no conoce el amor de Dios. Si usted no lo ha experimentado en su propia vida, usted no puede dar lo que usted no tiene. Necesita recibir esta clase de amor y entender cómo Dios le ama a usted. Y cuando vea lo muy, muy misericordioso que Dios es con nosotros día tras día, usted va a aprender a amar a otros con esta clase de amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 13, 35. Y Pedro está hablando de demostrar el amor a otras personas. Ahora, en ese tiempo, hermanos, los vecinos no solamente ponían música a todo volumen para quizá molestarlos. Tal vez las personas de su trabajo no solamente los ofendían para molestarlos, sino que cuando ellos sabían que eran cristianos, en ese tiempo, hermanos, los vecinos los reportaban a las autoridades diciendo que eran cristianos y ellos morían ahorcados, atravesados o en el circo romano que es despedazado por fieras. Y Pedro le está diciendo, ama a estas personas con esta clase de amor incondicional, aunque ellos hagan todo esto por ti. A esos vecinos y a esas personas que no tienes un lazo como con tus hermanos en la fe, ámalos como Dios los ama, con un amor ágape e incondicional. Hermanos, Pedro selecciona esas dos cualidades porque, como le dije, reflejan más en toda su extensión el carácter de Cristo, un amor fraternal y el afecto fraternal, un ágape, un amor incondicional. Padre, gracias te damos esta tarde por tu palabra. Tú eres bueno con nosotros, nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos has dado grandes, grandísimas promesas, nos has hecho participantes de la naturaleza divina a través de Cristo, nos has dado una fe igualmente preciosa que los apóstoles. Y ahora, Padre, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir conociéndote, Señor. Y esta tarde hemos visto dos cualidades, un amor de hermanos, un amor, un lazo diferente. Nuestra unión con Cristo nos une con nuestros hermanos en la fe. Y ese amor fraternal se debe demostrar prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, quizá muchos de nosotros esta tarde hemos fallado. Y yo reconozco en mi propio corazón haber fallado en desarrollar esta cualidad en mi propia vida, en mi relación con mis hermanos en la fe. Yo sé que he fallado a muchos de ellos, tal vez a muchos les he ofendido, Señor, y no hemos demostrado esa clase de afecto, esa clase de filadelfia con aquellos que también comparten la misma fe. Ayúdanos, Padre, danos una visión para poder ver las necesidades de nuestros propios hermanos y amarles como si fueran de nuestra propia carne y preferirlos a ellos porque somos parte del mismo cuerpo. Pero también, Señor, a aquellos que no te conocen, con los que no tenemos un lazo íntimo de unión con Cristo, ayúdanos a amarlos como Cristo los ama. Ese amor incondicional que nosotros hemos recibido. Yo soy salvo no porque yo haya sido bueno. No, Dios no me amó porque yo le he llamado a Él. Nosotros le amamos a Él, dice tu palabra, porque Él nos amó primero. Yo no conocería el amor de Dios si Él no me hubiera amado primero a mí. Y ahora yo puedo compartir ese amor con otras personas. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe, a desarrollar en nuestra vida espiritual esas características de una vida piadosa. Señor, lo ponemos en tus manos por Cristo Jesús. Amén.